No tenía el gusto de saludar al señor Ken Follett. Ken Follett. For a lot of people, Mr. Follett, welcome.
Thank you. It's great to be on the show.
It's great to be here.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí en programa.
Es un placer estar aquí con usted desde la caída de los gigantes, prácticamente. Bueno, el señor Follett, que es un viejo conocedor de nuestro país, especialmente de muchos lugares de nuestro país, como por ejemplo Vitoria o Sevilla, ahora se ha centrado en la historia de la ciudad que fue la capital del mundo en el siglo XVI, la Sevilla del siglo XVI, y ha escrito una columna de fuego, que es la continuación, culmina la trilogía de Pilares de la Tierra y un mundo sin fin. ¿Por qué desde la Torre del Oro es más fácil imaginar esa Sevilla del siglo XVI, Mr. Follett?
Well, from the top of the Golden Tower,
desde la parte superior de la Torre del Oro,
see the waterfront,
podemos ver todo el frente fluvial, donde ahora hay una carretera, mientras que en el siglo XVI había una playa con muchos galeones en fila uno tras otro. Había marineros, había gente cargando cosas, cargando y descargando los barcos, los buques, y luego en la ciudad estaba el Palacio Real y las torres de la catedral. Y al estar arriba en la Torre del Oro, uno puede ver todo eso e imaginarse la ciudad en el siglo XVI.
Bueno, en este libro hay que pensar que en el siglo XVI, además, la realidad se apoyaba en tres patas: el poder, el dinero y la religión. Bueno, posiblemente como en muchos otros siglos, pero singularmente en aquel momento. ¿Cómo se explora esa red en la novela?
El siglo XVI es el momento en que Europa se vio sacudida por un terremoto, que fue el protestantismo. Y un ataque a la religión es un ataque al poder. La religión es la forma en que la gente poderosa controla, tranquila, mantiene tranquila a la gente, al pueblo. De forma que si uno atacaba la religión, amenazaba el poder de los ricos y de los poderosos de cualquier país. De forma que el protestantismo provocó las guerras más terroríficas por toda Europa. Fue un momento de muchísima tensión y de muchísimo derramamiento de sangre. Y también fue el comienzo de la petición, de las exigencias para tener libertad religiosa. Fue la primera vez que la gente, que el pueblo dijo: tengo derecho a adorar a Dios, por así decirlo, de la forma que yo creo que es adecuada, no de la forma en la que cree el rey que tengo que hacerlo.
Isabel, la reina Isabel, fue quizá una de las primeras reinas, primeras jefas de Estado en crear un primer James Bond. A usted le han fascinado siempre los espías, ¿no? Antes de escribir su primer gran éxito, El ojo de la aguja ya lo tenía, esa fascinación. ¿Quién era? ¿Cómo se describe esa figura, ese pasaje?
Como la reina Isabel I de Inglaterra convirtió a Inglaterra en un país protestante, había mucha gente que quería matarla, entre ellos el rey de España, el rey de Francia, el propio Papa, y hubo muchos complots para asesinarla, de forma que estableció, creo, el primer servicio secreto inglés para protegerse a sí misma. Y lo interesante, lo que me llamó la atención de todo eso, es que esos espías del siglo XVI, esos agentes secretos del siglo XVI hicieron y hacían muchísimas cosas de las que se hacen hoy en el siglo XXI, por la parte de la CIA o el MI6, 5 y todos los servicios secretos del mundo. Interceptaban mensajes,
messages were on paper, of course,
los mensajes
not emails.
Evidentemente estaban escritos en papel, no eran mensajes electrónicos. También utilizaban códigos secretos y tenían gente que podía descifrar cualquier código. También vigilaban a la gente, seguían a gente y a personajes por las calles. Todas las cosas que hacen los espías modernos. Y me intrigó pensar en todo eso, pero en el siglo XVI. Lo hacía gente del siglo XVI, individuos que llevaban las típicas barbas que llevaba Shakespeare, por ejemplo.
Felipe II, que era el nieto de otra reina, Isabel, la española en este caso, quería matar a la reina inglesa. ¿Eso le ha llevado a usted, señor Follett, a asegurar que en ese momento España venía a ser el estado fuerte, ese estado matón que siempre ha habido en todos los regímenes, que después fue Francia, que fue Inglaterra más tarde, o que han sido los Estados Unidos, o que en otros ámbitos o en otras laderas del continente ha sido China, o fue Japón en su momento, ¿no?
Yes, that's absolutely right.
In the 16th century, el siglo XVI, España era el país que mandaba.
Had the biggest empire,
tenía el mayor imperio,
had the most money.
Tenía el que más dinero tenía.
Of course,
por supuesto,
it was very difficult in the 16th century,
en el siglo XVI era muy difícil gobernar un imperio tan grande. Y el rey Felipe II tenía muchísimos problemas, graves problemas para poder controlar su imperio. Por ejemplo, era el rey de los Países Bajos, que estaba muy lejos de España, y mandaba órdenes, pero tardaban semanas o incluso meses en llegar a los Países Bajos. Para cuando llegaban sus órdenes allí, ya no tenían ninguna vigencia. O sea que aunque España era un país muy poderoso, era muy difícil ejercer ese poder.
De aquel siglo, lo que nos queda es mucha documentación, hay cartas, hay manuscritos, hay centros como, en fin, el Archivo de Indias, por ejemplo, en Sevilla, que para ustedes, historiadores y documentalistas y novelistas con pasajes históricos concretos, pues seguramente es un tesoro. ¿Tiene, no obstante, licencia para inventar? ¿Y hasta qué punto inventa más allá de la fabulación en este libro?
La norma que yo sigo es que nunca he de violar la historia. Lo que sabemos de la historia está ahí.
Y
mis relatos imaginarios tienen que encajar con la historia real.
Yo
nunca cambiaría un hecho histórico en favor de la novela. No obstante, hay muchas cosas que no sabemos. Y en esas circunstancias puedo imaginármelo e inventármelo. En una columna de fuego, por ejemplo, cuento la historia de lo que llamamos el complot de la... Un complot que tenía como fin hacer estallar por los aires el Parlamento inglés. En ese momento, una carta anónima se envió donde se advertía contra este complot, pero no sabemos quién la escribió. Y eso quiere decir que yo me lo puedo inventar, de forma tal que uno de mis personajes ficticios escribe esa carta en una columna de fuego. Y no pasa nada, porque nadie sabe quién escribió la carta.
Los pasajes de los libros de las dos trilogías, de las dos últimas grandes y completas obras de Ken Follett, ha estado precisamente en ese siglo XVI y en este siglo XX pasado, especialmente los años que median entre los años 20, los años 10, 15, 20 y el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál de esas épocas realmente le ha cautivado más o para usted ha sido más excitante a la hora de escribir?
Bueno, todo es muy emocionante. Si uno busca la tensión dramática, me encanta la Edad Media. Y me gusta mucho. Y he disfrutado mucho escribir sobre la Edad Media. Y yo creo que mis lectores han disfrutado mucho leyendo sobre la Edad Media. El siglo XX es especial porque es nuestro siglo, es el siglo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero siempre hay drama o acción dramática en algún lugar. Hay que buscarla, hay que ver cuáles son los puntos de inflexión. Hay que ver cuáles son los momentos de gran suspenso o suspense en estos periodos. En mi último libro, por ejemplo, fue la crisis de los misiles cubanos de Cuba. Y en la columna de fuego, uno de los momentos de tensión es cuando la Armada española y la inglesa se encuentran en el Canal de la Mancha y tienen una batalla naval enorme que dura una semana. Pero todos los periodos tienen algo así.
Yo leí Los Pilares de la Tierra hace muchos años y como yo, seguramente, muchos españoles que ahora nos están escuchando. ¿Qué voy a echar en falta de Los Pilares de la Tierra en una columna de fuego? ¿Me remitirá en algo a una novela que nos cautivó a los que en un momento determinado conocimos la historia de aquellos pobres hombres sometidos a la dureza de la construcción de catedrales y de grandes empresas que luego, después, más tarde, no se hubieran hecho nunca jamás en la Tierra?
No hay personajes, ningún personaje de Los Pilares de la Tierra que puedan aparecer 400 años después en una columna de fuego, salvo la propia ciudad, la ciudad de Kingsbridge. La ciudad ficticia donde construyeron la catedral siempre también es la ciudad en donde un mundo sin fin sufren la peste negra
y en
una columna de fuego. La ciudad de Kingsbridge es el lugar donde vemos las consecuencias de las guerras de religión. Porque conocemos los personajes de esta ciudad, quienes viven ahí, sus historias amorosas, sus tiendas, las actividades que hacen, sus temores, de forma tal que cuando un joven protestante se enamora de una atractiva católica, esa es la consecuencia que tienen las grandes guerras de religión para la gente que vive en Kingsbridge. Porque, claro, podemos ver, es fácil ver los grandes cambios de la historia cuando uno se centra en un lugar pequeño. Y por eso Kingsbridge para mí es importante, al igual que lo es para mis lectores. Es como un símbolo de Inglaterra, yo creo. Todos los cambios que atravesó Inglaterra a lo largo de los años los hemos visto en esta pequeña ciudad.
¿Qué hubiese sido de aquella Europa de no haberse producido la reforma de Lutero? Es decir, de no haberse creado ese protestantismo que después provoca las guerras de religión. ¿Hubiera sido una Europa controlada por un Vaticano incontestable y por lo tanto hubiera sido otra la realidad, tanto en jefes de Estado, en monarquías, en sociedades?
Hay varios ejemplos en la historia de imperios donde el clero ha tenido un gran control.
Y
la historia no es muy feliz. Pensemos, por ejemplo, en el Imperio Otomano. El clero musulmán controló el Imperio Otomano y después de eso nada cambió. No hubo ningún cambio y al final el Imperio Otomano colapsó. Por ejemplo, el Imperio Chino era un imperio muy conservador y al final se quedó estancado. Y para cuando llegaron los europeos a China, era un imperio muy débil. Los imperios y las regiones que no evolucionan al final acaban debilitándose y acaban quedando destruidas.
¿Qué diferencia existió entre, por ejemplo, imperios que evolucionaron como el británico a una sociedad abierta de países y una serie de lugares en el mundo, bien colonias, bien países hermanados a través de la Commonwealth, y un imperio como el español del siglo XVI que desaparece absolutamente en el siglo XIX?
No querría decir que el imperio británico siempre fue amable con las personas a las que dirigió, con los pueblos que dirigió. Pero yo creo que la pregunta que me haces es cómo puede ser que haya países libres y otros que no hayan. Yo creo que esa es la parte más interesante, la pregunta más interesante. No tengo una respuesta así rápida, pero en los últimos libros que he escrito, en los últimos 10 años, he escrito sobre momentos en la historia en que la gente, el pueblo, ha pedido libertad. La libertad es algo infrecuente, porque la mayor parte de la gente en el mundo vive bajo el yugo de una tiranía. Y también la historia ha sido así. Entonces, ¿cómo hemos llegado a la libertad? Y he investigado ese hecho, porque políticamente me interesa, pero también porque me interesa desde un punto de vista literario. La historia de un grupo de gente, por ejemplo, las sufragistas, que pedían los derechos del voto para la mujer, en un momento en que el hombre tenía todo el poder, y lucharon en sus campañas políticas y ganaron. Es una historia muy interesante, y esto es lo que a mí me atrae. Esto es lo que me parece realmente más importante, más que el aspecto político. Lo que me interesa es el aspecto literario.
Como siempre, he tenido la fortuna de poder hablar con el señor Follett durante algunos años con motivo de sus libros. Y siempre es delicioso escuchar a este caballero británico, ejemplar en las formas, sucinto y concreto en la expresión, y extraordinario amigo que nos ha hecho vivir a través de sus libros grandes momentos. Seguramente también lo va a conseguir a través de este Una columna de fuego, que voy a empezar a devorar en cuanto acabe el programa. Señor Follett, siempre bienvenido a España, esta es su casa, y gracias por estar aquí.
Thank you. It's a pleasure talking to you, as always.
Muchas gracias, ha sido un placer hablar con usted, siempre lo es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí, nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Eres empresario? ¿Eres autónomo? Pues este mensaje tan especial de Línea Directa es para ti porque te ofrece las mejores coberturas y servicios pensando en ti y en tus necesidades, disfrutando además de algo que solo puede darte Línea Directa, que es el mejor precio. Además, con Línea Directa, si tienes los 15 puntos en el carnet, podrás conseguir hasta un 15% de descuento en tu seguro. Así que llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consúltalo todo en Línea Directa. Directa.com. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Según un estudio de Net Children Go Mobile, el 31% de los adolescentes reconoce haber recibido o intercambiado mensajes, fotos y videos de contenido sexual. La conclusión es que las redes sociales se usan ya como forma de iniciarse la sexualidad, como herramienta de seducción. Ella jamás ha recibido ni enviado un mensaje así. La última vez que un muchacho le pidió arrimarse, se llevaban los teléfonos fijos colgados de la pared. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, hoy 4 de octubre es el Día de los Animales. ¡Uy! Se me ha olvidado felicitar a Naranjo. Hoy es el Día de los Animales y lo voy a celebrar con mi perro Perry, que ha echado un cuerpo de volardo importante. Es una especie de Alfredo Landa perruno, regordete y con muchas ganas de ladrar y montar un escándalo. Que yo se lo digo constantemente, Perry, no eres un perro de defensa, eres una mascota doméstica cuya función fundamental es mover mucho el rabo cuando abro la puerta. La verdad es que lo pasamos muy bien comiendo los dos como cerdos y tumbaos en el sofá como dos cerdos y roncando a dúo como dos cerdos. Ahora le he puesto un poquito a dieta porque está a 2 kilos de pesar como Naranjo.
Pues tómate tú también el pienso light, que está echando un lomo que se pueden hacer embutidos, ¿eh? Estás para la matanza, berraca.
Venga, vamos, no sin mi piropo. Bueno, tota, que me he dado cuenta de que el perro es el más paticorto del parque. El otro día le estaba dando un paseíto cuando se me acercó una niña. ¿Cómo se llama? Perry, le dije. ¿En serio se llama Perry? Vaya nombre. En ese momento pensé, vamos, hija mía, es una niña. Puede que apenas tenga 9 años, es una criatura angelical que lo ha hecho sin malicia. Dejad que los niños se acerquen a mí y esas cosas. ¿Y tú cómo te llamas?, le pregunté. Carlota, me respondió. ¿En serio te llamas Carlota? Vaya nombre. Y ella me dijo, pues mi nombre es muy bonito. Y yo le dije, sí, el nombre sí, pero el perro es más guapo y la diadema te sienta como el culo.
Es decir, que podemos afirmar que lejos de suavizarte el carácter, el perro te ha convertido en la versión humana de un vómito con tropezones.
Herrera, le he dicho, y el perro va por el mismo camino. Odia a los runners, a los ciclistas, odia el deporte en general. Marca a la gente la pernera del pantalón, hace caca de colores porque se come los juguetes. Le gusta orinar en un concesionario de coches de lujo y hacer popó en el escalón de entrada de la carnicería. Ladra a la gente que lleva cazadoras, a las que llevan uniforme, a las que llevan bastón o silla de ruedas. Es adicto al melón y ha probado las drogas. Y cada vez que le doy un beso me muerde la nariz.
Hombre, con esa nariz acierta hasta José Feliciano.
¿Te he dicho alguna vez que te subes mucho los pantalones? ¿Y que esa moda ya no va a volver? ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Informado.
¿Qué tal, María José? La...
No está debajo de la mesa.
¿No?
No, ella no es María José.
Yo no, aunque...
Salta a la vista.
No, puedo serlo, sí.
No. Barbaridad.
No. Barbaridad, no.
Buenos días.
¿Qué tal nuestra Barbarita?
Pues bien, aquí pasando la mañana con uno de los escritores que ha marcado mi infancia.
Ahora. Ya está aquí. Estaba investigando las informaciones que nos han llegado.
Investigación profunda.
Se había dejado los papeles la criatura y...
El periodismo de guerra lo tenéis que entender.
Estamos en la trinchera.
Ya lo sé.
Claro. Pues tira millas que son 35, es muy tarde.
Bueno, vamos a empezar con el hola.
Anda.
Ay. ¿Qué ha pasado?
¿Qué?
¡Ay!
La portada es para Ortega Cano y Ana María, que se casan en julio.
Sí, felicidades a los
¡Ay!
¿Qué ha ocurrido?
¡Ay, qué pena!
He visto el reportaje y es precioso.
Sí,
es Jim Carrey en la máscara.
¿Qué es? ¿Quién?
Ortega Cano.
¿José? Pero...
Las fotos merecen mucho la pena verlas.
Ah.
Mucho. Mucho. Además, hay una cosa que necesito saber.
¿Qué?
¿Cómo se puede tener ese pelo tan negro?
Pues con un tinte, claro. Pero si no pasa nada. Hay mucha gente que se lo tiñe.
No, porque José Ortega Cano no es hombre de tinte.
Sí.
José, hombre, a ver, tendrá un poquito de las sienes.
Eso es.
Como tenemos el pelo...
Bueno, yo lo tengo blanco directamente.
No, eso no. Es un poltergeist.
Tú lo tienes ceniza, sí, ceniza y yo lo tengo ceniza. Camino...
Eso es un...
Camino de la ceniza.
Sí, pero aguanta bien, ¿eh?
De verdad, o sea... hay cosas que hay que ver en la vida, el Taj Mahal, y esto.
Bueno.
Jennifer López es la que enseña la casa.
¿Y qué tal es la casa?
La casa en los Hamptons. Bueno, no,
tu casa en Albacete es más o menos parecida.
Por ahí vamos a ir. Dice ella, haber crecido en Nueva York, en el Bronx, en una vivienda pública, es el recuerdo más preciado de mi niñez. haber crecido en Albacete, en las carretas, en una vivienda de protección oficial, es el recuerdo más preciado de mi niñez. O sea, gemelas, almas gemelas. Y dice, si tuviera que poner un color a esta etapa de mi vida, sería el dorado. También ahí, Jennifer. También ahí el dorado. Hija de mi vida. Dice, le pregunté a mi hija si quería formar parte de esta sesión de fotos y me dijo, ¿para quién son las fotos? Le dije, para Ola. Y aceptó. O sea, para que veamos también que la fama de Ola... O sea, que la edición española trasciende, ¿eh? Trasciende ya de nuestras fronteras. Dice ella, amo cocinar, amo cantar en español, lo ama todo. Es una entrevista que lo ama todo, ama. Ahí habla así, de esta manera. Dice, amo cantar en español. Llevabas 10 años sin cantar en español, creo que... creo que en
fin, ya tocaba.
Bueno, ya tocaba. Bueno, se ha casado Pedro J. con Cruz Sánchez de Lara. ¿Es amigo tuyo?
Sí.
Que sean muy felices.
Siguiente
tema. Titular.
Pero que puedes contar lo que quieras, que da igual, que él cuenta lo que quiera de mí también en el español. O sea,
bueno,
que...
pues él ha escrito, cuando tantos quieren separarse, nosotros nos hemos unido para siempre. Pedro J.
¿Para siempre?
Es la tercera boda.
Lo que te iba a decir.
La segunda te duró 6 meses.
Nunca se sabe.
¿La segunda?
Sí, porque se había casado con Agata hacía 6 meses, o menos.
Pero sí, con Agata ha estado toda la vida.
O sea, pero la boda... Estaba,
vivían en pecado.
La boda... Ajá. Es que fue... Y claro, y ahí enseguida...
Al rato. Catapum.
Adoro este titular, por favor. La reina Leticia ejecutiva en Teruel. Me encanta.
Ah.
Me encanta. Y nos cuenta Ola que ha cortado su melena 10 centímetros y que ha vuelto a ponerse un anillo.
Anda.
Harry de Inglaterra ya conoce a su familia política. ¿Sabes qué es?
¿Pero le habla a una muchacha?
Meghan.
Wow.
Meghan, que es actriz.
Muy mona.
Sí. Y voy a decir una cosa desde aquí. Meghan, pareces su madre.
¡Anda!
Dice, la actriz ha confesado estar orgullosa de su raza mixta. ¿Como el sándwich? ¿Como mi cutis?
Jamón y queso.
Claro que sí. Bueno, Samantha Vallejo Nájera, viajera, intrépida aventurera y ahora también modelo. Y se ha ido a Riga a hacerse el reportaje. Y va en bici. Y tengo que decir que en bici va también Jennifer López. Y en bici también va la hermana de Lourdes Montes en bici.
Anda,
menos y Samantha nosotros. También en bici.
Bueno. Van en bici.
Andrea Ropero y Iñaki López, que son los presentadores de La Sexta Noche, de los sábados, presentan a su hijo, Roque, con K.
¡Anda!
¡Anda! ¡Qué moderno!
¡Ojo, eh!
Qué
Roque
bonito.
Con K.
Se va vale. a poner de moda.
Elsa Pataky enseña su cuerpo. Dice que le gusta lo que tiene y que, ala, ancha es Castilla. Dice que a veces no se da cuenta de lo guapo que es su marido por la costumbre de tenerlo cerca.
Joder, baja modesto.
Qué bonito, oye.
Y que le gustan sus abdominales y su torso. Dice, la verdad es que los tiene bien puestos. Bueno, en fin.
Bueno,
dice, físicamente la edad te quita cosas. Pues qué suerte tiene, porque a mí me las pone, hija mía. Dice, siempre me he desnudado por exigencias del guión, pero ha sido porque creía que la historia lo necesitaba.
Ah,
oye, historia.
¿Dónde he oído yo esa frase?
Yo no, nunca.
¿Dónde he oído yo esa frase?
He estado repasando su filmografía y creo efectivamente que en Serpientes en el avión venía a cuento.
Gran película, Serpientes en el avión.
Y luego hay un titular que de verdad que estas cosas solo las puede hacer Ola porque es delicioso. Dice, África en los ojos de Sara Carbonero.
Qué bonito.
Es una preciosidad, ¿verdad que sí?
Qué bonito.
Lecturas, portada para Fran Álvarez, ex marido de Belén Esteban. Dice, cuenta que eran juntos, eran una bomba de relojería, que está a tratamiento psicológico, que le tocó fondo. Ella dice que pagó nuestra boda, pero en realidad fue mi padre quien nos dio 6 millones de las antiguas pesetas para pagar el adelanto. ¿Pero qué boda hicisteis?
Ella, como siempre, tan discreta.
Por favor. Miriam Sánchez giró a su vida. De actriz porno a maquilladora de cadáveres.
Hay que reconocer.
Es una maravilla.
Es buenísimo.
Es que es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, Chenoa y Bisbal también están en todas las revistas. Sigue el culebrón este, ella con el libro y no sé qué. Ana Boyer vuelve a casa de su madre con Fernando Verdasco. Y dice la revista que así ayudarán a Isabel Preisler a pagar los elevados gastos de la mansión que ascienden a más de 6.000 euros al mes.
¿Pero qué me dices, eh?
Mario, ¿qué? Estamos esperando tus aportaciones. que la chiquilla tenga que volver a casa para ayudar a la madre. Bueno, Laura Matamoros embarazada. Aquí dicen en lecturas que no se lo contó a su padre y que el padre está humillado, pero en Semana dice que su padre fue el primero en enterarse.
Uy,
esto lo tenemos,
señores,
que aclarar, porque si no yo esta semana no puedo dar pie con bola ya. Gwyneth Paltrow. Vende un repelente para vampiros psíquicos.
También.
Esta mujer no está bien.
Esto también ha dado un giro.
Ella no está bien, de verdad os lo digo. Y acabo con dos cosas brevemente. Laura Matamoros, digo que en Semana confirma su embarazo, dice que no fue buscado. Dice, he engordado 5 o 6 kilos, estoy hinchada, la cadera ya está recta, tengo un poquito de tripa, no he tenido un grano en mi vida y ahora sí. A ver si lo que me pasa a mí es que estoy embarazada. Claro.
Sí. Y más rápido, rápido,
sí,
rápido.
Sí, Pilar Rubio espera ya su tercer hijo. Claro, fue al médico y se premió con un zumo detox. Se premió con un zumo detox.
Hace una vida sanísima.
Vaya.
Un zumo detox es el que lleva...
el que te desintoxica, lleva verduras, en fin, lo que tú le quieras poner, siempre y cuando sean productos saludables.
Que eso lo toma mi hija.
Está muy de moda. Y...
las modelos somos así. dice Pilar Rubio, dice en la revista, no se le nota la barriguita. Semana. Se le nota desde Motilleja.
Está estupenda, Pilar.
Desde Motilleja. Y he acabado viendo mi horóscopo porque no me puedo resistir. Dice Semana, me aconseja, lleva una prenda toda la semana de color salmón. Yo es que soy más de comérmelo. Sinceramente.
Bárbara Archilla. Actualidad de la televisión de esta semana.
Pues hoy empiezo con una noticia internacional, Carlos, relacionada con el mundo de la televisión, importante también en el mundo de las redes sociales. Tiene que ver con la masacre de Las Vegas del pasado lunes y con una mujer, Hayley Heffman Gould, la vicepresidenta y consejera legal de la cadena de televisión americana CBS.
Ah, a ver. Oh, my
God. Y es que mientras estas personas estaban sufriendo y estaban intentando sacar heridos, bueno, pues tengo que decir que ya haya ex vicepresidenta, porque le han despedido por un comentario en Facebook bastante poco apropiado. Dice así el comentario: si no hicieron nada cuando asesinaron niños, se refiere a una masacre que ocurrió en Sandy Hook, en un instituto en 2012, murieron 20 niños y 6 adultos. Dice, pues si no hicieron nada cuando asesinaron a estos niños, no tengo ninguna esperanza en que los republicanos hagan algo bien alguna vez. No siento compasión porque la gente fan del country suelen ser republicanos totalitarios portadores de armas.
Vaya.
Esto se ha hecho viral.
No, hombre, no me extraña que se haya hecho viral. Que
claro,
es horrible.
La CBS ha dicho, luego, anda, que no hay una cabeza buena.
No hay una cabeza buena, ¿no? No, no.
Que da gusto.
A la empresa no le representa esta opinión, habrá dicho, ¿no?
Desde luego, bueno, despedida fulminantemente, ellos dicen que claro que... Bueno, he visto su Twitter, que por cierto ahora lo ha puesto privado, pero he conseguido ver un vídeo donde aparecía su Twitter y es que ella lleva haciendo comentarios tan bonitos como ese desde hace mucho. Pero bueno, esto contrasta con las palabras de las principales estrellas televisivas en Estados Unidos que esa noche, por ejemplo James Corden, Conan O'Brien, pues grandes cómicos, dejaron sus chistes aparte. Y en esos programas se dedicaron pues a homenajear a las víctimas, ¿no?, de Las Vegas. Pero Jimmy Kimmel, del programa Jimmy Kimmel Live, en la cadena ABC, no pudo evitar llorar en el monólogo del principio.
Of course we pray for the victims and for their families and friends, and we wonder why, even though there's probably no way to ever know why a human being would do something like this to other human beings who are at a concert having fun and listening to music. Jason Aldean was on stage. Luke Combs, who was here with us tonight, he
fue un monólogo de 8 minutos en el que él intentaba recuperarse todo el rato de ese llanto, tenía los ojos totalmente acuosos, pero se convierte en un monólogo, no solamente un discurso emotivo a las víctimas, como homenaje a las víctimas, sino también en un llamamiento político a la Asociación Nacional del Rifle, a los senadores, a la población, sacando fotos de los senadores que, según su criterio, tienen que hacer algo contra esto, controlar las armas.
A ver, bueno, vamos a ver, los Simpson, ¿qué pasa con ellos?
Bueno, pues se ha estrenado allí en Estados Unidos la temporada número 29 de los Simpson en la cadena Fox, pero llega con polémica porque han acusado a la serie de racista. El centro de esta polémica está en el dueño del Badulaque, Apu.
Ya sea en un iglú, una choza, un cobertizo o una cúpula geodésica, No he vivido en otra estructura en la que prefiera llamar a mi hogar.
¡Hola! ¡Hola!
Y es que resulta que un cómico americano de origen hindú, Hari Kondabolu, no le gusta cómo representa a la población hindú. Dice que bueno, pues que no representa a los valores ni la forma de ser de la gente india. Pero lejos de hacer esa queja pública y ya está, resulta que se ha montado un programa que se estrena el próximo 19 de noviembre en el canal True Televisión. Se llama El problema de Apu y es un documental hablando pues precisamente de eso, de que no aguanta Apu.
Career filled with laughter, critical acclaim. I should be completely happy, but there's still one man who haunts me. Apu Nahasapima Petalon.
Apu, claro que en inglés no es Apu, es Apu. Pero bueno, pues en eso consiste el programa, porque además es que Apu, claro, es importante decir que fue la representación más destacada de los estadounidenses de Asia del Sur y que dice que, claro, después de 29 temporadas que no haya cambiado ni haya evolucionado el personaje, pues que a él le parece fatal. Pero bueno, digo yo que en 29 temporadas ha tenido tiempo de decírselo antes, ¿no? Tiene que esperar.
Digo yo.
29 temporadas. Bueno,
bueno, digamos que este Apu está recogido en la trilogía de Apu. Es una de las obras fílmicas indias importantes por excelencia. Yo lo vi cuando era muy chico. No habíais nacido, ninguno de los que estabais aquí.
Ninguno.
Bueno. Mejor yo sí.
Mira, es del año. Catapum. Bueno, no me acuerdo. Pero la trilogía de Apu es un niño Apu, es un héroe en la India, ¿no? Y esto, bueno, en la India, pues como que es Joselito, ¿no? Para entendernos, pero como para adentro.
Ya.
Como muy profundo.
Ya.
Y esto que le llamen Apu a este no creo que le acabe de
convencer. No le acaba de
gustar. Es un libro abiertijo.
Hay algo que tampoco acaba de gustar, ¿eh? 18 ediciones de Gran Hermano y es que no lo aguantan. No, o sea, no lo aguanta la gente este reality, claro, que ha durado tantísimo tiempo, desde el año 2000, pues resulta que no está funcionando. Los errores pueden ser pues que haya desaparecido el canal 24 horas, que era la esencia del programa Gran Hermano. Y luego también dicen que porque Mercedes Milano está, que bueno, que esto también puede ser uno de los motivos. Y claro, se están planteando que no haya ni siquiera la sexta edición de los famosos, del reality de Gran Hermano Famoso, porque claro, si no está funcionando este, pues no creen que vaya a funcionar.
Y que los productos se agotan.
Hombre, 18
no
temporadas.
Son eternos.
Te digo yo.
Calcineo ya.
Ya está, calcineo. El que sí funciona es Mi casa es la tuya. Bertín Osborne entrevistaba a Ana Torroja. Y la verdad es que ha tenido muchísima audiencia, aunque ha habido un poco de mareo con las fechas, ¿eh? Porque han cambiado, primero era los miércoles, ahora son los lunes. Los titulares de la entrevista con Ana Torroja, el agobio que sufrió cuando alcanzó el éxito.
El hecho de sentirme observada, que bueno, luego lo entiendes, pero todo el mundo te quiere tocar, quiere algo tuyo, no poder salir porque enseguida era como todos encima, me convertí casi te diría en una persona agorafóbica. O sea, no,
¿de verdad?
Sí.
¿No salías de casa?
No salía de casa, no perdí amigos, solamente quería estar con mi familia. No sé, o sea, no lo recibí nada bien, porque no podía ser yo.
Que, por cierto, hizo una excepción el programa, porque no era ni en casa de Bertín ni en casa de Ana Torroja, que vive en México.
Sí.
Lo hicieron en un piso en la Gran Vía, pero no ha terminado de convencer.
Ofrezco mi casa, ¿eh?
No,
tampoco. Es imbatible.
¿Seguro? Oh, porque tú como modelo a lo mejor podrías haber ofrecido tu casa.
Exactamente. Mis 30 metros cuadrados.
Pero ¿cómo es la gente? Que estaba esperando que hablase de las deudas con Hacienda y creo que por eso en las redes sociales no.
Ah, por eso
no
me gustó. Mucho.
Oye, y llega Operación Triunfo.
Por fin, 18 de octubre. Aunque os voy avisando que la fecha, aunque dicen que es definitiva, os chivo por aquí, que a lo mejor no. Porque es que coincide con la décima temporada de la que se avecina. Entonces, claro, si en un mismo miércoles hay dos cosas potentes, pues está por ver. Pero ya se está llamando al público para esa gala cero. 600 personas caben en este nuevo plató. Así que ya se está haciendo el llamamiento para quien quiera ser público de este programa.
Bueno, más. Y ahora, ¿qué me traes de series, músicas?
Pues es que he recibido ciertas presiones, Carlos, porque sí. Me dicen que hablo de tele, pero no hablo de series que también salen en la tele.
Sí.
Pero claro, es que este mundo es muy, ya sabes, que si no digo una, me apalean por el otro lado. Pero bueno, tengo que decirte que en Estados Unidos se ha estrenado ya el spin-off de Young Sheldon, que es ni más ni menos que Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, pero de pequeño.
Me entusiasma, Sheldon.
Ah, es maravilloso. Iba a decir una cosa, pero me iba a quitar.
No, ánimo. ¿Qué?
Dilo.
Sheldon Cooper, amigos, oyentes, es igualico que Carlos Herrera.
¡Uy! Pero en el interior...
O sea, son esos genios, ¿sabes?
Ajá. Sí.
A los que se le va la pizza. O sea, que es tan genial que se ha dado la vuelta ya.
¿Cómo?
¿Sabes? Ya se ha dado la vuelta.
Yo te lo agradezco, me lo tomo por el lado bueno. No porque sea un neurótico es Sheldon, pero...
Tiene sus peculiaridades
hoy
también.
Hoy te estás cubriendo de gloria.
Bueno, pantalones y eso.
Sí, Sheldon Cooper con los pantalones por encima de...
Iba a decir una cosa, pero no sé si tengo confianza suficiente para decirla.
Sí, a ver si te lo cubres tú también de gloria.
A ver si puedo volver la semana que viene. Que digo que Sheldon también... O sea, vestir es una cosa también, lo de llevar camiseta corta con larga.
Es verdad, es guayabérico.
Entonces, también por ahí, ¿no? O pantalones altos.
Seguid, menos mal que os quedan de programa una hora nada más, porque si tuvierais más tiempo, teníais más tiempo para cagarla. Es decir, que
yo estoy contigo, Carlos.
Bueno, yo puedo venir.
Muchas gracias.
Tienes un
compañero.
Nosotros vendremos por si acaso, desde luego. Pero eso, que hay muchos estrenos de series. Por ejemplo, en Fox hoy se estrena SEAL Team. ¿Os gustó Bones? ¿Os gustó? Sobre todo a las mujeres, David Boreanaz. A mí me encanta este hombre.
Un poquito cansino ya al final.
Bueno, pues vestido con un traje de militar, el cuerpo de élite Navy SEAL, está muy bien, ¿eh? Así que os la recomiendo. También el viernes en Netflix se estrena Suburras, la ficción italiana, la primera
esa
de esta
que
plataforma.
Tengo ganas de verla.
¿Tienes ganas de verla?
Sí, además puede ser nuevo narco, ¿sí?
Es homónima de precisamente la película de Stefano Solima. Y se mezcla crimen, religión, política, y dicen que está muy bien mezclado, ¿eh? Esto, o sea, que es trepidante. En la HBO en España,
20 segundos.
12 de octubre, se estrena Clones, un salón de belleza, 5 manicuristas y en el fondo una tapadera para blanquear dinero procedente de otros trabajos poco ortodoxos.
Luego la vida de Jamie Foxx.
Ya te contaré porque esta tiene mucha, mucha tela que cortar. Un afroamericano luchando contra los blancos.
Y ahora, las noticias, pero en Anantes... El Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes.